Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Forcerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Costa y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy martes 29 de agosto. Quédese aquí con nosotros, mucho que darle a conocer. Vaya intenso último martes del mes de agosto, sobre todo en cuanto a información política se refiere. Ruido es el que han generado las declaraciones que le presentamos ayer del presidente del PRI, de Alejandro Moreno, en relación a que la aspirante priista del Frente Amplio por México, Beatriz Paredes, pues no le favorece, dice Alito, las encuestas dejando ahí entrever la posibilidad de una declinación a favor de Xóchitl Gálvez. Bueno, hoy se realizó la plenaria del PRI, en donde la tensión estaba en el ambiente. Laura Burgés, buenas noches, tú estás ahí y tienes la crónica.
Gracias, Juan. Buenas noches, con el gusto de saludarte. Una jornada intensa en esta plenaria del PRI, y es que el dirigente nacional de este partido, Alejandro Moreno Cárdenas, respondió que una persona no está por encima de un partido, luego de que Beatriz Paredes, aspirante del Frente Amplio, rechazó declinar en favor de Xóchitl Gálvez. Abordamos al dirigente nacional después de reunirse con los legisladores en esta plenaria del PRI y no cree que Beatriz Paredes esté enojada, ya que mencionó que el tricolor va en unidad y que se trata de un partido político donde se toman decisiones claras.
Y cuando el partido, no lo creo, yo creo que Beatriz es una mujer muy inteligente, que ama profundamente en este país, que sabe que lo más importante para México es ir juntos, igual que lo sabe Xóchitl Gálvez. Y entonces, cuando el partido toma una decisión con sus estructuras preparado, totalmente preparado nosotros con nuestras estructuras al día 3 de septiembre, porque luego dicen, oye, es que Alejandro convocó una reunión como si fuera novedad. Yo a cada rato me reúno con la estructura del partido y esta reunión que habremos de tener en la estructura, que será toda la estructura formal del partido.
Horas más tarde, a eso de las 15:45 de la tarde, llegó Beatriz Paredes. Reiteró que la única encuesta que tomará en serio será la del comité organizador del Frente Amplio por México y dijo no sentirse excluida por su partido. Prefiere no especular sobre el anuncio que dará a conocer el partido mañana.
Yo seré respetuosa y estaré atenta de lo que declare y acuerde el partido. A mí no me gusta especular.
Pero en el caso de las encuestas, usted dijo que esperaría verlas. Si no le favorecen, ¿usted declinará, senadora?
Estaré analizando la situación una vez conozca los resultados.
¿Sería mañana o obviamente antes del domingo para el proceso?
Cuando estén los resultados.
Fue muy cortante en sus respuestas y cuando se le preguntó sobre si optaría por la Ciudad de México como plan B, respondió que no. Y acto seguido ingresó a bordo de su silla de ruedas al salón, donde se reunió con los diputados y senadores del PRI. En lo que respecta a los legisladores priistas, respaldan lo dicho por la dirigencia del partido. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, aseguró que nadie le ha pedido a Beatriz Paredes que decline a favor de Xóchitl Gálvez, pero las encuestas son las que deciden. Así las cosas, Juan. Te saludo. Buenas noches.
Muchas gracias, Laura. Y bueno, ¿qué encuestas? ¿No? Uno se pregunta, las que hace el Frente, las que hacen los partidos, las que hacen los periódicos, en fin. Hace un par de horas, Dulce María Sauri, vocera del Frente Amplio de Renovación, publicó un comunicado en el que externa su preocupación grave, enfatiza ante la posibilidad de concluir anticipadamente el proceso de postulación de la candidata del Frente Amplio por México, sin más explicación que una supuesta ventaja en encuestas que, por cierto, no se han dado a conocer. Es clara Dulce María Sauri al decir que este proceso no es de los partidos políticos, sino de la ciudadanía, y que no puede ser expropiado por intereses mezquinos. Oye, y también hubo plenaria del PAN, a ella acudieron los liderazgos blanquiazules y terminó pues en un apapacho a su aspirante, a Xóchitl Gálvez, y la crónica es de mi compañero Israel Aldave.
En la reunión plenaria de los senadores del PAN, Xóchitl Gálvez hizo un amplio reconocimiento a la priista Beatriz Paredes y dijo que respetará la decisión que ésta tome respecto a su participación en el proceso de selección del representante del Frente Amplio por México. Por lo pronto se reportó lista para la votación del próximo domingo y enfrentar a Morena.
Lo que quiero es que le vaya bien a México, veamos cómo le va bien a México, y no tengo duda que Morena se está frotando las manos también para ver qué desmadre nos hace, pero aquí estamos listos.
La aspirante fue recibida en la sede del PAN como rockstar, con los gritos de presidenta a presidenta, así como con un amplio respaldo por parte de la dirigencia partidista. Gálvez Ruiz fue cuestionada respecto a la postura del dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quien dejó en claro que no va a participar en la alianza opositora. Dijo que en su momento lo buscará para convencerlo de sumarse a este proyecto.
Yo creo que en todos los partidos hay presentables e impresentables, en todos. Se cuelan de una manera u otra. Pero qué bueno que en MC hay un presentable como Dante. Porque yo le tengo todo el reconocimiento y el respeto a Dante como un constructor de un mejor país. Hay momentos en la vida en los que uno no coincide. Y eso es normal. Pero dejen que sea la coordinadora, porque las mujeres sabemos tejer de una manera distinta.
Por su parte, el presidente panista Marco Cortés afirmó que a pesar del desaire del líder del llamado Movimiento Naranja, este tiene abiertas las puertas del blanquiazul, pese a que le recordó sus orígenes partidistas.
Bueno, que recuerde dónde militaba él anteriormente. Uno. Dos, que lo que es importante es tomar una definición clara. ¿De qué lado de la historia quieres estar? Porque lo que está haciendo el presidente es maquiavélicamente querer dividir a la oposición.
En el marco de este encuentro, tanto la dirigencia como los legisladores de Acción Nacional reconocieron que el liderazgo, así como la suma de voluntades, tanto ciudadanas como políticas, las tiene Xóchitl Gálvez. Con imágenes de Ricardo Rodríguez y Israel Aldave, Telefórmula.
Maquiavélico, dice Marco Cortés, que es Andrés Manuel López Obrador, porque señala que quiere dividir a la oposición, pues que quería que la juntara. Bueno, vamos justo a lo que está sucediendo en Movimiento Ciudadano. Ayer los dirigentes, tanto Marco Cortés como Jesús Zambrano, presidentes nacionales del PAN y del PRD, le pidieron al Partido Naranja reconsiderar unirse al frente, ir unidos al proceso del 2024. Bueno, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, les responde, publica incluso una carta en la que destaca que la elección va a poner a prueba a todos. Insiste en que el partido va a ir solo en 2024 y reitera que no se pueden unir a partidos que ocasionaron la tragedia actual del país y que Movimiento Ciudadano es el único que puede derrotar a Morena, ya que, dice Dante, son la opción que ofrece una nueva forma de hacer política. Y la reacción no tardó en llegar. ¿De dónde cree que vino? Sí, de Jalisco, de su gobernador, de Enrique Alfaro, quien fue crítico y duro con Dante Delgado, dejando ver con claridad la ruptura que existe entre ambos políticos. Hiram Espinosa de Los Monteros, buenas noches, voy contigo hasta Jalisco.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues en un capítulo más, ¿no?, de esto que se ha venido presentando hoy. Lógicamente, era una de las preguntas a hacerle al gobernador Enrique Alfaro. Hubo un evento público. Ahí el gobernador respondió preguntas de los medios de comunicación. En específico, su reacción en torno a este comunicado. Ahí Enrique Alfaro pues se pronunciaba en torno a la imposición que dice busca hacerse desde lo nacional, hablando del partido MC, hacia las configuraciones locales. Así lo dijo.
Nunca más, en lo que me quede de vida y de carrera política, volveré a ser presa de ningún burócrata de partido. Las decisiones que nosotros tomemos, las tomamos en Jalisco. Aquí no aceptamos órdenes ni imposiciones de nadie. Así de claro. Y el que crea que puede hacerlo, pues es porque no nos conoce y porque no ha visto un poquito de la historia de este estado.
Y me parece que fue mucho más duro En la declaración, pues, que sigue y que te presento, cuando habla de Dante Delgado, la carrera política, diciendo que él le aprecia mucho y que sería que este significara el fin de su carrera política, lo dijo así.
Lamento mucho lo que está pasando con Dante, porque de verdad es un hombre al que yo le tengo aprecio. Lo veo fuera de control y declarando cosas de manera muy desesperada. Ojalá recapacite, ojalá reconsidere, por el bien de él sobre todo. Es un hombre que por su trayectoria, por su historia, no merece acabar haciendo esos papeles. Pero pues adelantaría y diría también con claridad que lo expresado en este documento pues tiene mensajes muy específicos que tendrán que procesar cada quien en el ámbito de su responsabilidad.
Pues básicamente es lo que hemos venido escuchando, te decía, y pareciera que cada vez subido más de tono las declaraciones entre ambos grupos de MC, luego del apoyo que mencionábamos la semana pasada, mostraron los cuadros locales para Enrique Alfaro, y pues en eso va. El reporte, Juan, muy buenas noches.
Gracias, Hiram. No, pues qué bueno que Alfaro estima a Dante Delgado. Imagínese si no, ¿qué habría dicho? Vamos a hablar de este tema con Salomón Chertorivsky en unos minutos. Oiga, por cierto, Enrique Alfaro ya avisó que en Jalisco sí se van a distribuir los libros de texto gratuitos de la SEP. Los detalles también más adelante. Antes, le informo que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, en un evento con juventudes del estado, pues ahí dejó entrever su intención de competir por la presidencia de la República, a pesar de que hace unos meses había dicho que no le interesaba, que él iba a agarrar un coche y que se iba a ir a dar la vuelta por ahí. Bueno, mire, después de lanzar una pregunta retórica sobre la Constitución que delimita el rango de edad a 35 años para acceder a la presidencia de la República y decir, por cierto, que se cepilla a los jóvenes, de inmediato Samuel García destacó que él ya tiene 35 años de edad. Entonces, pues ahí de alguna manera dejó entrever que tal vez sí iría por la candidatura presidencial. No sé, mucho, mucho que ver sobre este asunto. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes, tome nota, por favor. Se necesitan donadores de sangre O negativo para la paciente Violeta Aguilar Filigrana. Tiene solo un año, 3 meses de edad. Está internada en el Hospital Ángeles del Pedregal. Los que puedan y estén interesados en donar, comunicarse al teléfono que tiene usted en su pantalla, 0924. Vamos a una pausa y volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regreso aquí en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Agradezco muchísimo que nos tome la comunicación el diputado Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano. Salomón, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Con enorme gusto, como siempre.
No, el enorme gusto es nuestro y muchísimas gracias en serio por acompañarnos. Pues para hablar de lo que sucede al interior de Movimiento Ciudadano, qué mejor voz que la tuya, una voz dentro del partido. Y además, pues siempre plural, siempre atinada. ¿Qué está sucediendo ahí? Parece haber un claro rompimiento entre el dirigente nacional, Dante Delgado, y el gobernador de Movimiento Ciudadano en Jalisco, que además pues es un cuadro muy importante para el partido.
Mira, por supuesto que Enrique Alfaro es no solo un cuadro importantísimo, sino Jalisco ha significado la locomotora.
Salomón, estoy perdiendo la comunicación contigo, se escucha muy mal, voy a intentar restablecerla. Mientras tanto, voy a poner un mensaje que dio a conocer el otro gobernador de Movimiento Ciudadano, que es Samuel García, es gobernador en el estado de Nuevo León, con respecto a sus aspiraciones presidenciales que dejó ahí entrever para el 2024, a pesar de que ya había dicho que no iba a contender. Parece que cambió de opinión, no sé usted qué opina, vamos a escuchar.
Hay un artículo que establece que para ser presidente de la República tienes que tener 35 años o más el día de la elección. Por eso llega puro viejillo. Pero adivinen qué. Tengo 35. Marta se me queda viendo con ojitos de ya valió queso. Y aquí les pregunto, ¿quieren un presidente joven con nuevas ideas o lo de siempre?
Pues no sé si nos tenga guardada una sorpresa Movimiento Ciudadano con uno de sus cuadros más populares, el otro Enrique Alfaro, que decía bien Salomón Chertorivsky, que es un cuadro muy importante, pero el Estado de Jalisco también es importantísimo para Movimiento Ciudadano. Parece tener ahí una ruptura con el dirigente nacional, con Dante Delgado. Salomón, ya restablecimos la comunicación contigo.
Sí, estimado Juan Pablo, pues en efecto, como te decía, claro que Enrique Alfaro es una pieza que ha sido fundamental indiscutiblemente para Movimiento Ciudadano, y claro que Jalisco ha sido un motor en los votos que ha recibido en estos años. Por otro lado, creo que una gran parte del movimiento de tiempo atrás hemos venido analizando.
Parece que la comunicación, querido Salomón, otra vez nos hace una muy mala jugada. Te vamos a volver a marcar, no sé si lo estemos haciendo por WhatsApp o por teléfono, línea directa, ahí intentaremos establecer esta comunicación pues de manera más clara para poder escuchar lo que nos tengas que decir sobre esta situación que está viviendo en Movimiento Ciudadano, en donde, bueno, Enrique Alfaro, el gobernador en Jalisco, pues claramente quiere que Movimiento, que el partido se sume al Frente Amplio por México, algo que se ha dicho desde la dirigencia de Movimiento Ciudadano, desde otros cuadros, como el mismo Samuel García, incluyendo también a Salomón Chertorivsky, que no, que de ninguna manera, que van solos. Incluso Dante Delgado publicó el día de hoy una carta. Dice, el 2024 nos va a poner a prueba a todos. Salomón, ¿ya estás con nosotros? No está Salomón Chertorivsky con nosotros, no hemos podido establecer esta comunicación, pero mire, ahí tiene usted atrás esta carta. Varios puntos señala en ella Dante Delgado que la elección en el 2024 no se trata de elegir entre las dos alianzas que representan pasado, que Movimiento Ciudadano es la única alternativa de futuro. Salomón, ya estamos contigo de regreso, nos hacen malas jugadas la tecnología.
Juan Pablo, estoy en la calle, me da muchísima pena. Pero mira, si no, mi compromiso es que el próximo lunes en persona, en tu cabina, si me invitas, platicamos a fondo. Mientras, pues si no se corta, pues le seguimos.
Se oye a todo dar ahorita, Salomón.
Perfecto, perfecto. Sí. Algo hizo Jonathan ahí que consiguió conectarnos. Perfecto.
Oye, a ver, hay tiro entre el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el dirigente de Movimiento Ciudadano, porque se dijeron cosas fuertes, sobre todo Enrique Alfaro, ¿no? Dijo que lo estima mucho, pero que qué pena que acabe así. Yo creo que se subió un poco el tono, no sé tú qué opines.
A ver, déjame decirlo, y lo que te andaba diciendo es que somos muchos dentro de Movimiento Ciudadano que de tiempo atrás venimos discutiendo qué queremos de país, qué pensamos para el país, cómo construir un proyecto alternativo que sí tenga basamento en la socialdemocracia de a de veras, y que pueda hacer eso, las causas y la profunda convicción en un tipo de proyecto, lo que prevalezca sobre otras consideraciones. Hoy hay diferencias, sí, sobre qué rumbo tomar, pero yo te diría con toda puntualidad, Juan Pablo, que en la política siempre hay tensión, siempre va a haber tensión, porque pues te estás jugando nada más y nada menos que el poder. Y cuando te juegas el poder, pues los actores pueden tener diferencias y tensar esas diferencias en sus discusiones. Si esas discusiones se pueden seguir dando, aunque suban un poco de tono, en el marco de la institucionalidad que sí se ha logrado al interior de Movimiento Ciudadano, pues bienvenida y bienvenida la atención, porque al final construye. Si no, pues hay mecanismos dentro de el propio movimiento para dirimir dichas diferencias.
Oye, pero ¿qué haría Movimiento Ciudadano sin Alfaro? Porque pues desde aquí se ve la posibilidad de un rompimiento, ahí lo está dejando pues entrever claramente el gobernador de Jalisco.
Vamos a dialogar, el propio Alfaro dice con toda claridad que el plan A es construir con Movimiento Ciudadano, el espacio y la fuerza política que construyó donde se debe, y donde se siente a gusto. Entonces yo estoy seguro que...
Yo no lo veo muy a gusto, Salomón, ahí en Movimiento Ciudadano ahorita.
Otra vez, siempre hay tensión, pero entre gente de bien, siempre hay espacio para construir. Si no quisiera, porque pues además él lo ha dicho, él se retira. Pues yo estoy convencido que todos los simpatizantes, la militancia, encontraremos el cauce para poder construir el proyecto que gane en el 2024.
¿Van para el 2024, no para el 2030?
Bueno, vamos para el 2024, para el 2030, para el 2036. Vamos para realmente que en este país se instale una socialdemocracia que quiere que genere condiciones diferentes para el desarrollo con inclusión y con mejores posibilidades. Claro que vamos para el 2024, por supuesto, Juan Pablo.
Oye, pero ¿con quién irían? ¿Qué cuadros podrían representar estos ideales que señalas de Movimiento Ciudadano solos? Porque ya quedaron claros su dirigencia que no van a ir ni con Morena, pero tampoco con el Frente Amplio.
Es una definición que vamos solos, y vamos solos por lo mismo, porque las causas, la identidad en lo que creemos es la base, es la columna vertebral de la construcción de la propuesta. Y tenemos una cantera muy sólida. Ahí está Samuel García, que ha hecho un gobierno sensacional en Nuevo León. Ahí está Luis Donaldo Colosio, que en Monterrey ha gobernado con una seriedad e inteligencia que está ahí a prueba de balas. Ahí está Jorge Álvarez Máynez, quizá uno de los jóvenes políticos más relevantes que tiene nuestro país. Está Patricia Mercado.
Oye, Samuel García ya parece que habría levantado la mano hace ratito, ¿no? Que dijo que ya tengo 35 años, dijo, ya puedo, a pesar de que hace unos meses pues había descartado esta posibilidad. ¿Tú cómo lo ves?
Pues me parece muy bien. Yo he vivido muy de cerca el gobierno de Samuel García y te puedo decir con toda puntualidad que no solo es un hombre inteligente, sensible, claro, trabajador, sino que ahí están los resultados, lo que ha logrado Nuevo León, por supuesto en términos económicos, ahí sí que lo comparen con quien sea en términos de empleo, de inversión, pero también en términos sociales, es el primer estado que ante la desaparición del Seguro Popular dice, yo voy a regresar el que todos los cánceres de niños y niñas estén financiados, el que el cáncer de mama esté financiado, y lo ha logrado y lo ha hecho pues en beneficio ahora sí que de los regios.
Ahí, oye, están los resultados. Salomón, ¿recogerían cascajo de otros partidos?
Hay talento y hay gente muy valiosa en muchos espacios de la vida pública, de la vida social, de la vida empresarial, de la vida cultural de este país. Y Movimiento Ciudadano, fíjate, Juan Pablo, y creo que esta es una cosa interesante, tenemos por obligación que el 50% de todas las candidaturas sean ciudadanas, uh-huh, que no sean militantes del partido. Entonces pues no recoger me parece una cosa muy fuerte, ¿no?
Bueno, así se dice en el argot, abrirle las puertas aspirantes de otros partidos. ¿A Marcelo le abriría la puerta?
Ir a buscar a las mejores y a los mejores hombres de este país.
¿Marcelo podría estar entre ellos, Salomón?
Mira, yo eso digo, no es un perfil que se vea muy mal, pero yo no veo esa posibilidad. Pues si él está compitiendo ahorita para ser presidente de la República por otro partido, pues ahora sí que no es ni alternativa.
Okay.
Y si digo, si estás hablando de la presidencia, te digo Movimiento Ciudadano tiene una cantera.
Somos Gina Avilés
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias, vamos a hablar sobre lo que sucede en este momento en Morena y en partidos aliados. Están en el proceso de levantar sus encuestas. Por ello, Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, pidió a su militancia, simpatizantes, que permitan a la gente decidir con libertad en la encuesta. Y el líder nacional de Morena también dijo que la y los aspirantes a la coordinación en defensa de la transformación, que sus equipos de trabajo, que dirigentes, militantes y simpatizantes están obligados a actuar con responsabilidad en esta etapa del proceso interno. ¿Pero qué cree? Ese llamado de Mario Delgado parece no haber llegado a colaboradores de Marcelo Ebrard. ¿Por qué se lo digo? La senadora Marta Lucía Mícher, quien forma parte del equipo de Marcelo, y otros personajes afines a Ebrard, como Pío López Obrador, compartieron en sus cuentas de X, una nota pues que da cuenta de encuestas que dicen tener a Marcelo Ebrard por arriba de Claudia Sheinbaum. Todo esto en medio de una veda que el propio partido impuso a lo largo de toda esta semana. Pues hablando de piso parejo, ¿no? Y bueno, saludo con muchísimo gusto a la diputada priista Cintia López Castro, ya amiga de este espacio. Cintia, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan, pues contenta, está muy movido todo el ambiente político.
Sobre todo bien. Ahí en el Frente Amplio por México, ¿no? También en Movimiento Ciudadano, sí, ahí veíamos.
En todos lados.
Oye, ¿qué pasa con Beatriz Paredes? Hablábamos hace una semana, yo te decía, a mí se me hace pues que pues la van a cepillar o van a hablar de una declinación. Tú me decías, no hombre, para nada. Incluso Beatriz Paredes el mismo sábado dijo que no, Xochitl Gálvez también dijo que no. Y ayer tu dirigente nacional, el dirigente nacional del Partido de Revolución Institucional, Alejandro Moreno, pues dijo que no le estaba yendo bien en las encuestas, que no le favorecían y que entonces se pondría sobre la mesa pues la posibilidad de una declinación, que mañana miércoles darían a conocer de manera oficial esta decisión. Y bueno, pues ahí está, Beatriz Paredes dice que pues ella quiere ver las encuestas primero. Pues yo te pregunto, ¿qué encuestas? Porque están, son del PRI, son del Frente Amplio, son las que vienen en los periódicos. Yo no he visto ninguna encuesta.
Bueno, a ver, el presidente fue muy claro. La verdad, el PRI es un partido de estructura, es un partido de mucha disciplina, es un partido con una formación política que creo que eso nos distingue de otros partidos. Y bueno, lo que salió a decir el presidente Alejandro Moreno es, bueno, vamos a revisar cómo van las encuestas y vamos a tomar una decisión que sea lo mejor para el frente. Primero es México, después es México y después es México y después son las decisiones, pues, ¿cómo te diré? No estamos pensando en lo individual, sino estamos pensando en un bien mayor que es, pues, ganar la elección presidencial y el Frente Amplio por México. Entonces, bueno, tendrán que ver qué decisión toman. Hoy tuvimos nuestra plenaria del PRI. Hoy...
Tensona, ¿no?
Sí.
Sintió tensona.
No, la verdad es que todos estamos apoyando a nuestro dirigente Alejandro Moreno. Uh-huh. Somos una bancada.
Dulce María
que estamos...
Saurino,
Bueno,
ya salió a decir que esto son intereses.
Pero bueno, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, que somos 69, todos estamos apoyando a nuestro dirigente, los presidentes de los comités estatales, el Senado. Hoy tuvimos una plenaria que además te quiero decir que hace, pues, 5 años que no la teníamos, senadores y diputados, porque hoy hay una gran cohesión en el PRI, hoy hay unidad, hoy estamos todos juntos, no como antes que los senadores iban por un lado y los diputados por el otro.
No, pues entonces, ya se separaron de la bancada los
pues
que
tenemos
no estaban de acuerdo con Alejandro Moreno.
Bueno,
¿no?
Los que querían boicotear el partido.
Osorio Chong, estamos hablando también de Claudia Ruiz Massieu.
Que querían boicotear el partido, que se la pasaban denunciando en el INE, que estaban molestos porque no les había tocado nada. Entonces, bueno, hoy tenemos un PRI, Juan, que está cuestionado. Ya quisiera Morena y otros partidos estar cuestionados como lo estamos nosotros en el PRI. Y bueno, pues se tomará la mejor decisión, mañana lo anuncia nuestro dirigente. Y bueno, Beatriz Paredes, quien ha sido nuestra candidata después de un proceso interno, pues tendrán que tomar la mejor decisión pensando en México. Ahora,
si en Morena no cepillaron a nadie, déjame decirte. ¿De veras van a cepillar a Beatriz Paredes?
¿Por
qué no permitirle
estamos...
que vaya hasta las encuestas y la consulta? ¿No crees que
a ver,
por
algo,
la trayectoria
Juan.
De Beatriz este trato es algo que no se merecería.
A ver, te voy a decir algo, Juan. Todas las firmas que tuvieron los dos candidatos, tanto Enrique de la Madrid como Beatriz Paredes, fueron firmas que les dio el partido, que les dio la estructura. El presidente Alejandro Moreno les garantizó a los dos que pudieran pasar a la siguiente etapa.
Pero no era un proceso ciudadano y no partidista, Cintia. Desde
sí, pero
un principio
el PRI,
se dijo, esto no es de los partidos, esto es de los ciudadanos.
Sí, muchos ciudadanos seguramente dieron su firma, pero lo que sí es real es que el PRI tiene estructuras en todo el país. Somos un partido político con estructura en todo el país. De manera histórica, el PRI tiene un priista en cada sección electoral. Entonces, bueno, si el PRI fue quien le dio las firmas a estos dos aspirantes, quien apoyó, quien además financió los eventos, porque todos los eventos fueron financiados por el partido político, quienes apoyaron todas las estructuras. Es decir, si la dirigencia nacional nos dijo a todos, a ver, vamos a apoyar a estos dos candidatos, y todos nos volcamos a apoyar, y ahora la dirigencia nacional cree que debemos de tomar una decisión distinta, bueno, pues para eso tenemos que esperar la decisión del presidente. Pero lo que te quiero decir es que esas firmas de simpatía, esas encuestas, todo, son gracias a un partido político que decidió apoyar a sus candidatos.
O sea, no son ni de Enrique de la Madrid, ni de Beatriz Paredes, sino pertenecen al
PRI,
partido.
Exactamente.
Y el partido se lo está regalando al PAN, una organización política que sus bases fundacionales no solo son distintas a las del PRI, sino son opuestas.
Es que no se las estamos regalando.
El PRI es un partido de izquierda y Beatriz Paredes representa muy bien esa izquierda.
A ver, Beatriz es extraordinaria.
A la ultraderecha.
Somos un partido de centro, izquierda, somos un partido progresista. Y bueno, ahorita lo que nosotros estamos viendo es
no
por un bien mayor.
¿No están haciendo lo mismo que el PRD en 2018, que le levantó la mano a Ricardo Anaya y lo puso a celebrar su aniversario? Es decir, en 2018 ustedes fueron aparte, fueron con un candidato, fue el candidato Mid. Aliarse así de esta manera con el PAN y dejarle ahí solita
la
candidatura Xochitl.
Bueno, hoy Xochitl está muy arriba en las encuestas, tiene una aceptación tremenda.
Encuestas?
En todas las encuestas que veas.
Pero
revisa
ver,
hasta las de Morena, todas las revisas. Xochitl está, a ver, bastante arriba, tiene muy buena aceptación. Dio una sorpresa hace 3 meses, nadie se lo imaginaba, y de repente dio una sorpresa. Ha tenido mucha esperanza.
¿Y por qué no dejar que esto se decida en la consulta?
Bueno, se tomará la mejor decisión que considere la dirigencia nacional, pensando antes que en el PRI, en México, en el Frente Amplio, porque nosotros no estamos pensando nada más lo que nos convenga, estamos pensando en el país, estamos pensando qué respuesta nos va a dar la gente. Y bueno, pues si se ve que las encuestas no favorecen a un candidato y se tiene que tomar una decisión, pues yo confío en que nuestro presidente del partido tomará la mejor decisión, porque lo que queremos es ganar la elección.
No, sin duda va a tomar la mejor decisión, pero habríamos de preguntarnos, ¿la mejor decisión para quién? Si para el partido, si para el
Frente
Amplio, para México.
Para el partido, para el país.
Porque a veces parece que perder las fichas en un juego de ajedrez no importa, siempre y cuando llegues al lado de.
Es que,
bueno,
aquí estamos en un partido donde, te repito, se apoyó a los dos candidatos, se apoyó con toda la estructura del partido, con las firmas, con foros, con absolutamente todo la militancia priista. Todos los militantes priistas estuvimos apoyando a nuestros candidatos.
¿Por qué dejarlos de apoyar?
Bueno,
justo
no los vamos vamos a dejar de apoyar, pero somos un frente.
No más cepillarla.
No, somos un frente donde hay que revisar, tomar la mejor decisión. Hoy lo dijo el presidente, mañana lo va a anunciar, y pues mañana anunciará el presidente. Oigan, continuamos, sí, no. Él lo va a decidir mañana. Yo no me quisiera adelantar. Lo que sí te quiero decir, y a toda la gente que nos ve, es que el PRI está pensando no solo en el PRI, sino está pensando en el país, en el frente, y además en tener a la mejor candidata competitiva para ganar la elección y escuchar lo que los ciudadanos dicen. A ver, todo el tiempo nos
justo
dicen.
Justo eso, ¿por qué no dejan que los ciudadanos lo digan a través de la consulta o de la encuesta? Perdóname por insistir, Cintia,
porque
¿y por qué una decisión
encuestas
popular partidista se involucra en un proceso que dijeron que iba a ser ciudadano, no de los partidos? ¿No te parece incongruente que el dirigente de un partido quite a un aspirante de su propio partido y
no
dejar que los ciudadanos, a través de su decisión en la encuesta?
No, es que él no ha dicho que la va a quitar, y es la militancia priista. No, nosotros tenemos además el Consejo Político, que es el máximo órgano del Partido Revolucionario Institucional, donde no solo es una persona, somos un consejo político del cual soy miembro. Y te quiero decir, nosotros estamos, a ver, la gente todo el tiempo dice, es que no escuchan a la gente, es que no toman en cuenta, es que Y ahora que tomamos en cuenta y que escuchamos y que estamos ciudadanizándonos, no les gusta.
No, pues es que a mí no me parece que estén diciendo ciudadanizar, que no estén ciudadanizando, pues evitando que Beatriz vaya a las encuestas.
Si la mayoría de los ciudadanos, si la mayoría de los ciudadanos se inclina por Xóchitl, pues entonces creo ya tomará la decisión el presidente del partido si la militancia priista atiende ese llamado y decide respaldar para que sea unión y poder fortalecer. Si la mayoría de los ciudadanos dice Beatriz, bueno, pues por nosotros encantados de la vida porque es una priista distinguida y es un cuadro extraordinario del partido. Entonces, lo único que estamos haciendo es escuchar, Juan, que hace mucho tiempo que no se hacía en el PRI, te lo quiero decir. Yo llevo 18 años de militante y estoy encantada de ver un PRI que escucha, de un PRI que ve a los ciudadanos y de un PRI que también ya aprendimos muchas lecciones del pasado que no queremos volver a cometer y estamos nosotros atentos, escuchando a qué dice la ciudadanía. O sea, no es el dedazo de antes, Juan.
Pues no, es el dedazo de
pero
eliminar,
no
ya no de poner, porque ya en la encuesta no se va a decidir a través de la ciudadanía.
A ver,
una decisión partidista.
Las encuestas ya están, pero te voy a decir una cosa, son momentos de definiciones.
Pero no la oficial del Frente.
Donde necesitamos unidad y donde necesitamos que la candidata que quede traiga el apoyo total de los tres partidos.
Pues esa es la unidad que evidentemente están buscando, que sea una sola la que va a la encuesta y a la consulta, y será además un cuadro que no es del PRI, sino del Partido Acción Nacional.
Por eso, justamente la gente
¿No se está confirmando eso que decían que los dados ya están cargados a favor de Xóchitl desde el principio? Nos quedan 30 segunditos, Cinta, pero es
importante
conocer tu opinión
sobre eso. Nada más decirles que mañana se va a tomar la decisión, que estamos escuchando a la ciudadanía, que la ciudadanía está mandando al PRI, cosa que hace muchos años que no se veía, y que yo estoy segura que el dirigente nacional tomará la mejor decisión, no pensando en el PRI, sino pensando en México y en el Frente Amplio por México. En los ciudadanos, la mayoría de los que apoyan a Xóchitl Gálvez son ciudadanos sin partido. Le estamos haciendo caso a los ciudadanos sin partido que nos están diciendo queremos a ella de candidata.
Pues hubieran dejado que los ciudadanos lo decidieran en la encuesta y en la consulta.
Lo vamos a dejar.
La van a cepillar antes, Cintia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí la próxima semana y lo seguimos discutiendo. Y nosotros vamos a una pausa. No se vaya, gracias. Regresamos con más aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por continuar con nosotros. Vamos a información de los estados. ¿Qué cree? Intentaron incendiar nuevamente unidades del transporte público. Esto en Chilpancingo, en Guerrero y en Sonora. La fachada de un hotel se colapsó. Michelle Rivera, comienzo contigo. Buenas noches.
Juan, te saludo con mucho gusto desde la capital sonorense. En esta zona, en el lado oriente de Hermosillo, colapsó la fachada del Fiesta Americana, un hotel que tiene aproximadamente 20 años de haber sido construido. Afortunadamente no hay personas lesionadas, no se reportan lesiones, están en el levantamiento de los escombros en estos momentos, están apoyados obviamente autoridades municipales por Protección Civil Estatal y también Protección Civil Municipal, además de bomberos. Hay daños a algunos vehículos, se está haciendo el conteo de los habitantes de este hotel, las personas que están hospedadas. Se habla ya que algunos canadienses, incluso algunos extranjeros han cancelado su visita a Hermosillo derivado de lo que ocurrió en este hotel. No hay un antecedente, no hubo algún sismo que haya o que marque alguna relación del por qué colapsó. Lo que pueda adelantarse es simplemente alguna falla en la construcción, pero te adelanto, no hay personas lesionadas hasta el momento, pero eso sí, un hecho que poco ocurre en nuestra entidad, la caída de una fachada, de una obra, y sobre todo, podemos decir, de reciente construcción. Así las cosas desde Hermosillo. Juan, te mando un fuerte abrazo.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con gusto desde el estado de Guerrero, en Chilpancingo. Te informo que personas desconocidas intentaron incendiar dos unidades de transporte público que cubren la ruta Chilpancingo-Filo de Caballos, esto en la zona de la sierra del estado. De acuerdo con las autoridades, colocaron artefactos explosivos al interior de los dos vehículos, pero afortunadamente no detonaron. Además de la rápida intervención de las autoridades de los tres niveles de gobierno, permitió acordonar el área y poner en marcha el protocolo de explosivos. Aunque los artefactos no explotaron, sí generaron preocupación por parte de los usuarios de ese transporte público. Las autoridades llevaron a cabo este operativo y resguardo del lugar y también iniciaron una investigación exhaustiva para identificar a los presuntos responsables. Se pudo observar gran presencia de elementos de las corporaciones policíacas en el lugar y el acordonamiento para evitar que se registrara algún otro incidente cerca de esto que ocurrió justamente en la sede que ocupan las unidades de transporte con ruta Chilpancingo, Filo de Caballos. Es el reporte que te tengo hasta el momento. Regreso contigo los micrófonos al estudio.
Muchas gracias. Vamos con temas de la mañanera porque el presidente volvió al tema de los libros de texto. En el segundo día del regreso a clases, pues dio a conocer que en 30 estados ya se distribuyen estos libros de texto de primaria y están pendientes los de secundaria.
Y hay que agradecer que en 30 estados los gobernadores ayudaron para que se entregaran los libros. Y si se van a entregar cuadernillos complementarios, pues eso es hasta bueno, los mismos maestros lo recomiendan.
Se lo adelantaba hace un ratito, uno de los estados que siempre se iba a distribuir los libros de texto es Jalisco. El gobernador Alfaro informó que en la entidad sí se van a entregar luego de que no se incumple alguna disposición judicial y que se pone por encima el derecho a la educación de las niñas, de los niños, de los adolescentes. La Secretaría de Educación del Estado llevó a cabo una encuesta a más de 78 mil maestras y maestros y bueno, el 61% de ellos estuvo de acuerdo en utilizar este material.
En conclusión, en el tema estrictamente jurídico, no existe hoy un impedimento para la distribución de los libros de texto gratuitos autorizados por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y, por el contrario, el Gobierno del Estado está obligado a garantizar su distribución de manera oportuna, completa, amplia y eficiente.
Luego de inaugurar la quinta Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, el rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que el proceso para elegir a la nueva o el nuevo rector de la máxima casa de estudios marcha bien y también dijo que hay piso parejo para los interesados.
Va bien, yo estoy muy contento con va. Está en el proceso, yo creo que en inscribirse, y alguien ya se inscribió, lo estarán haciendo esta semana. Y ahí veremos bien cómo va el proceso. Hay un piso totalmente parejo. Sin comentarios sobre eso. Totalmente parejo. Gracias.
Nos vamos con la información internacional. Cintia Dávalos, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan. Qué gusto poder saludarte. Vamos con la información internacional más relevante de este día.
Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, quien cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado, envió una carta al juez para pedir que le permita ver a su esposa Emma Coronel y a sus hijas. La fiscal Fannie Willis, encargada del caso en Georgia, en contra del expresidente Donald Trump y otras 19 personas por intentar revertir los resultados de las elecciones en este estado, pidió este miércoles que se les juzgara a todos al mismo tiempo. Un aeropuerto en el noroeste de Rusia fue blanco de un ataque con drones, en donde al menos 4 aviones de transporte quedaron dañados. Defensores de los migrantes de Estados Unidos pidieron al Departamento de Justicia una investigación criminal sobre los disparos hechos por un soldado de la Guardia Nacional de Texas el sábado pasado contra un mexicano que estaba en territorio de ese país. La policía acusó a un estudiante de posgrado de la Universidad de Carolina del Norte de homicidio agravado por la muerte de un profesor, hecho que obligó a cerrar la ciudad universitaria mientras se buscaba al asesino. Y por último, el jefe del grupo Wagner fue enterrado en San Petersburgo, su ciudad natal, a puerta cerrada y entre extremas medidas de seguridad, en un sepelio al que no asistió el presidente Vladimir Putin, contra el que sublevó hace apenas 2 meses.
Hasta aquí la información. Les deseo que tengan una excelente semana.
Muchas gracias, Cintia. Me enlazo ahora con mi compañero Francisco Villalobos hasta el estado de Florida, donde la situación pues es delicada debido a una amenaza de huracán. Idalia está por impactar Florida. Francisco, buenas noches.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. En efecto, este huracán que comenzó el día como un huracán, una tormenta tropical, se convierte en huracán categoría 1 y ya terminada la noche está a punto de convertirse en una milla. Prácticamente ya lo es, un catastrófico huracán categoría 3 con vientos sostenidos de más de 111 millas por hora, equivalente a 170 kilómetros por hora, Juan, que va rumbo a dirección hacia Shattered Creek, al norte de Tampa, y que amenaza que cuando salga el sol, cuando ya salga la luz de mañana, será un categoría 4, con vientos sostenidos de 200 kilómetros por hora, una situación que de verdad es alarmante por el hecho de que estamos en un área que, por mucho que no sea poblada, por mucho que no sea un área que no sea tan conglomerada como Tampa, como Miami, como otras diferentes áreas del estado de Florida, si hay gente que vive ahí, son poblaciones rurales muy bonitas. Estuve yo en la primavera por esas áreas, precisamente, que son áreas pesqueras muy pero tristemente muy propensas a las inundaciones, que es lo que espera que produzca la marejada huracánica de este huracán cuando llegue como categoría 4. Seguirá su rumbo a través de ese pequeño cachito de Florida, del noroeste de Florida, atravesará la mitad de Georgia, donde ahí llegará como categoría 1, o sea, imagínate nomás, 120 kilómetros, casi 140 kilómetros adentro del estado de Georgia, muy lejos del mar, Juan. Todavía va a ser categoría 1, con vientos sostenidos de 70 millas por hora a 100 millas por hora, lo cual árboles, poblaciones, etcétera, están muy afectadas por ese fenómeno.
Oye, Francisco, ¿cómo se están preparando para atender a las personas que pueden verse vulneradas por este fenómeno meteorológico? Y yo te quiero preguntar algo muy importante. Nuestros paisanos, nuestros hermanos que están migrando en esta zona, sin importar cuál es su situación migratoria, ¿tienen garantizado el derecho a ser asistidos por las autoridades? Porque es un derecho.
No, eso sí, definitivamente, no hay duda que las autoridades o cualquier tipo de procuraduría de leyes de inmigración quedan suspendidas cuando se trata de una situación así, por mucho que sea el recalcitrante republicano estado de Florida. Y esta área donde va a entrar el huracán, afortunadamente no hay tanto paisano, o sea, digo, no es hecho que sea una vida menos importante que la otra, pero los paisanos viven más en el centro de Florida. Se le ha pedido a la población que evacúe, que salga hacia el oeste o hacia el sur de Florida, donde no va a haber tantas afectaciones, pero si eventualmente quedan afectados por sus casas o pierden sus propiedades o lo que sea, hay albergues tanto federales como estatales, como también de la misma gente que son voluntarios que ayudan a los paisanos o a cualquier persona que pida ayuda. Lo he reportado, lo he visto, que nunca se le ha negado a nadie, por muy que sea polarizante la política inmigratoria sobre estos paisanos, a nadie se le niega ayuda en ese tipo de situaciones.
¿Resistencias por parte de algunas personas a dejar sus propiedades para acudir a los albergues, o no hemos llegado a este punto, Francisco?
Tristemente sí hay resistencia, insisto, esta es un área muy trumpista en el área donde va a entrar este huracán, y me refiero al tema de trumpista porque es gente que no cree en el cambio climático, que ha estado ahí por generaciones, que han sobrevivido infinidad de tormentas, que califican a veces el trabajo de los reporteros que pronostican, que reportamos este tipo de situaciones como amarillistas, simplemente porque han tenido la suerte, porque hay que deciros, es como una especie de ruleta rusa, Juan, que no les afectó en particular el área donde ellos viven por generaciones y generaciones, pero al final de cuentas la madre naturaleza, si llega al área donde está tu residencia o tu automóvil o tu ser, la madre naturaleza va a ganar, tiene récord perfecto, no hay nada que pueda impedir esta situación. Lo vimos el año pasado con el huracán Ian, claro, que devastó el sur de Tampa.
Pues Francisco Villalobos, muchísimas gracias por el reporte. Cuídate mucho, por favor. Abrazo hasta allá, hasta Florida. Y bueno, pues abrazo a la familia. Que todo esté bien. Estamos pendientes.
Estamos al pendiente. Un abrazo.
Muchas gracias, Francisco Villalobos, desde Florida, donde, bueno, pues está por impactar el huracán Idalia. Con esto me despido, le agradezco que nos haya acompañado. Lo espero mañana en punto de las 10 de la noche aquí en Fórmula Noticias. Mientras tanto, pues ya lo sabe, pórtese bien.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.